A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Actualmente se habla de espectro autista. Lo que pasa es que no hay un solo diagnóstico, por así decirlo, un diagnóstico único, sino un conjunto de trastornos que tienen en común un cierto grado de alteración, básicamente en tres áreas: déficit de interacción social, problemas de comunicación y una suerte de repertorio normalmente restringido de comportamientos e intereses. Es muy complejo encontrar escuelas donde acepten a niñas o niños autistas, y nuestra invitada en el Foro Ciudadano de hoy es educadora preescolar, se cansó de buscar y buscar para su hijo y finalmente hace un año decidió crear una escuela. Es muy interesante lo que ha ocurrido, así que acompáñeme. Estamos junto a Natalie Gálvez, ella es educadora preescolar, tiene un magíster en educación, varios estudios en estas materias, incluida la educación diferencial. Natalie, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Vicky, por esta invitación y este espacio.
Así es, estamos grabando de noche. Ocurre que en algunas radios estamos al aire en el día, porque estamos al aire en bordes costeros, en valles, en cerros, en pueblos rurales, semiurbanos, urbanos, así que lindo andar con tu voz recorriendo el país. Natalie, yo entiendo que tu hijo Santino, que hoy tiene 5 años, es autista. Cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta que él estaba en este espectro autista? Digo, ¿qué le notaste? ¿Qué te permitió pensar que algo estaba siendo, por así decirlo, distinto en él?
Bueno, yo me di cuenta a los año y medio,
ya
empecé a visualizar ciertas características del espectro en él, porque bueno, yo tenía algunos cursos a mi haber, digamos, como educadora de párvulos, y eso me permitió tener ciertas herramientas para poder visualizar estas características.
Claro. Es interesante lo que tú dices, porque no cualquier mujer u hombre, una madre, un padre, un adulto, puede darse cuenta en la medida que no siempre se tiene una cultura autista, por así decirlo, una educación, una formación, como tú sí tenías de alguna manera.
Exacto, entonces por eso es tan importante visibilizar, masificar la información acerca del espectro, porque como bien tú dices, yo tenía esta herramienta para poder visualizar sus características y poder empezar a apoyarlo de manera temprana, pero muchas familias no lo tienen, muchas mujeres no lo tienen, entonces son niños que pierden mucho tiempo de apoyo, de estimulación.
Cuéntame, Natalie, en estos casos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay que ver un médico en forma regular una vez que se ha diagnosticado que lo que él tiene justamente es autismo? ¿Hay que comprar medicamento? ¿Dónde se hace eso? ¿En el consultorio? ¿Tal vez en el hospital? Cuando menos se adquieren a través del consultorio los medicamentos. ¿A qué situación médica de salud te ves enfrentada una vez que tú sabes que tu hijo, en este caso el bello Santino, forma parte de los niños de la infancia que está en el espectro autista?
Bueno, es todo un camino que hay que recorrer para poder primero llegar al diagnóstico. No es tan fácil llegar a esa primera instancia. Ya lamentablemente, para poder acceder a eso hay que buscar profesionales que generalmente se desempeñan en lugares privados. En el sistema público es mucho más demoroso llegar a esa instancia. Entonces, generalmente las familias tenemos que recurrir a otro espacio donde sea más eficiente, más rápido, y los niños puedan ser atendidos y puedan llegar a los diagnósticos lo antes posible para poder recibir sus terapias. Entonces, eso implica mayores gastos para la familia de los niños autistas. En mi caso, lo que yo tuve que realizar con mi hijo fue, primero, yo lo llevé a un diagnóstico con un terapeuta ocupacional. Y luego de eso, el terapeuta ocupacional me derivó a neurólogo y a psiquiatra de acuerdo a las características de mi hijo dentro del espectro. Ya, uh-huh. No todos los niños son iguales, ya, porque claro. Es un espectro. Pero en el fondo, imagínate tú pasar por un terapeuta ocupacional, luego por un neurólogo, luego por un psiquiatra o por un neuropsicólogo. Wow. Wow. Entonces, son muchos profesionales por los cuales los niños tienen que, a lo que tienen que recurrir las familias, los niños, las evaluaciones que tienen que realizarse los niños para recién tener un diagnóstico. Y a partir de eso, los niños pueden empezar el otro camino que tiene que ver con las terapias, que a veces, en muchos casos, son varias terapias a la vez, ¿ya? No es que el niño vaya solo a una, el niño tiene que ir a terapia ocupacional, tiene que ir a fonoaudiólogo, tiene que ir a psicólogo, luego a psiquiatra. Entonces, imagínate, son cuatro profesionales para un niño. Claro. Y toda esa carga emocional también es para la familia y económica. Y
me lo puedo imaginar.
En el sistema público no da abasto para toda la cantidad de niños que están dentro del espectro y para poder asistirlos en todas estas áreas. Entonces, como te digo, la mayor parte de la familia tiene que acceder a privados o simplemente no accede a nada.
Cuéntame una cosa, Natalie, cuando llega ese momento en que tú ya sabes, ya está comprobado, hay un diagnóstico que sitúa a tu hijo en el amplio espectro del mundo autista, ¿tiene que tomar remedios de ahí en más? Disculpa la pregunta, pero es que tengo mucha ignorancia yo acá.
Sí, no, y gracias por preguntarme, porque la idea es que las personas se empiecen a informar, claro. Empiecen a aprender. En algunos casos, los niños sí tienen que medicarse, ¿ya? Todo depende de sus características personales dentro del espectro, de su identidad dentro del espectro autista. Hay algunos niños que requieren más medicamentos que otros, o requieren ciertos medicamentos y algunos otros medicamentos, o en algunos casos no recibir medicamentos, pero la gran mayoría sí, porque son niños que tienen ciertas características vinculadas con el tema de las obsesiones, de las fijaciones, de la ansiedad. Son niños muy ansiosos, entonces esos niños requieren medicamentos para poder tener una mejor calidad de vida.
Cuéntame una cosa, ¿y esos remedios no te los da la salud pública, por así decirlo? Hay remedios que yo tomo en la vida y eso me los dan en el consultorio. Otros los puedo comprar en la farmacia comunitaria de la comuna donde yo vivo. ¿En tu caso los remedios te los dan ahí o todos tienen que ser comprados de manera privada?
Lamentablemente, la gran mayoría son remedios que hay que comprarlos en farmacias privadas. ¿Ya? Sucede que los consultorios muchas veces no tienen los medicamentos o se demoran meses en darte los medicamentos. En mi caso, por ejemplo, yo fui a pedir hora para atención psicológica y psiquiátrica de mi hijo en el consultorio de mi comuna y todavía no me llaman. Y estoy esperando hace 7 meses. Wow. Entonces, te insisto, lamentablemente somos muchas familias las cuales tenemos que redoblar los esfuerzos para poder llevar a nuestro hijo al sistema privado, que lo atiendan profesionales y que esos profesionales te den la receta o te digan qué tienes que hacer con tu hijo y de esa manera poder ir apoyándolo. Y los remedios son carísimos, o sea, hay remedios que valen 70.000, 80.000 pesos una caja.
Entonces, ¿y eso te dura por cuánto tiempo? Familia,
o sea, ¿un mes?
Oy,
entonces imagínate una familia, o sea, si tú vas sumando las terapias más los medicamentos, o sea, es un sueldo mínimo. Entonces, claro, de verdad claro, que todo claro. Lo que tiene que ver con el tema del autismo es muy delicado en general. Hoy día es muy especial, además, que estemos conversando de este tema, porque hoy se aprobó la ley en el Senado, la ley de autismo ahora va a pasar al Ministerio de Hacienda, donde va a ser evaluada en cuanto al tema económico, todos los recursos que se necesitan para implementar efectivamente esta ley, y de verdad que son muchos recursos los que se necesitan.
Ah, mira, qué buena noticia.
Necesitan.
Qué buena noticia.
O sea, para mí es súper. De hecho, que estemos hablando de esto.
Claro, ¿no? Claro, total, sí.
Tiene una conexión importante, no es menor.
No es menor, para nada.
Justamente hoy pasó esto. Entonces, de verdad que había mucha familia, y yo también te lo digo como familia, un niño autista, y que él es autista, estamos muy emocionados, y nos abrazábamos y llorábamos porque sentíamos de alguna forma que había una esperanza de que él pudiese recibir lo que necesita de aquí en adelante y no le falte. Y a muchos niños, porque esto tiene que ver no solamente con como nosotros como familia, sino que conocemos a muchas familias que también viven algo similar a nosotros, que tienen necesidades similares a las nuestras y que también están con el alma en un hilo, porque es la angustia de que tu hijo no reciba lo que necesita para tener una mejor calidad de vida. Además de toda la presión social que implica tener un hijo diferente en una sociedad que no está, que poco a poco y que ha avanzado en cuanto a tolerar las diferencias. Pero además sumarle este cansancio y esta presión de no tener los recursos, de sentir de que tu hijo necesita terapia y no la está recibiendo, o que necesita medicamentos para poder bajar su ansiedad, que de verdad lo tiene mal y no lo deja vivir tranquilo. Entonces, de verdad que es súper, súper importante que esa ley haya sido aprobada y haya pasado al Ministerio de Hacienda, porque hay familias que sufren por el tema. O sea, nosotros afortunadamente hemos podido salir adelante porque yo me la he ingeniado y también he tenido muchas personas alrededor que nos han ayudado para que mi hijo pueda acceder a sus terapias, pero aún así nos falta mucho camino, estamos recién partiendo, pero hay otras familias que llevan años y han sufrido muchas cosas, han sufrido rechazo, discriminación, maltrato a sus hijos, y además familias que han sufrido por no tener los recursos para poder darle a su hijo lo que necesita, y esa angustia y esa frustración. Entonces, de verdad que hoy estamos hablando de este tema, que hoy la ley haya pasado a esta nueva instancia, de verdad que es muy, muy hermoso. Y es una buena señal.
Qué bueno, mira qué mágico, qué alegría estar con el micrófono conversando hoy con Natalie Gálvez, nuestra invitada es educadora preescolar. Tiene un magíster en educación, una gran cantidad de estudios en estas materias, incluida la educación diferencial. Y acontece que hace un año decidiste crear, porque tú tienes un hijo autista, un bello y precioso Santino, que hoy tiene 5 años, y como decía, hace un año decidiste crear en una zona rural, cercana a Batuco en este caso, una escuela, ni más ni menos, una escuela para infancia autista y también infancia con síndrome de Down. Este año, además, estás viendo la posibilidad de incorporar infancia con parálisis cerebral. En el país, en general, Natalie, ¿hay escuelas para ellas, para ellos, o más bien se deben quedar en casa por el resto de sus vidas?
No hay preescolares preparados ni sensibles a estos niños. ¿Ya? Porque una cosa, Vicky, es tener la capacitación, es tener los estudios necesarios para poder atender a estos niños de manera técnica adecuada, y por otra parte está la sensibilización y el compromiso emocional con ellos, ¿ya? Yo creo que hay muchos profesionales que tienen estudios, pero siento que falta una conexión con las necesidades diferentes, y eso marca una diferencia muy importante, porque ellos necesitan mucho amor, necesitan mucha compasión, necesitan mucha paciencia. Entonces, independiente de que los profesionales puedan estar muy capacitados, si no tienen este amor por esta vocación, estas ganas de querer que ellos, de de que ellos salgan adelante, que tengan nuevas posibilidades, va a costar más, no va a tener el mismo impacto.
Claro.
Entonces,
y eso implica, cuéntame Natalie, perdona que te interrumpa, y eso implica que entonces esta infancia se queda en su casa nomás.
Bueno, la gran mayoría, la gran mayoría de los niños autistas se preparan, por ejemplo, para exámenes libres. Ya, los papás, hay muchas familias que deciden sacarlos del sistema tradicional y prefieren tenerlo en la casa con una profesora particular y dar exámenes libres a fin de año. ¿Por qué? Porque son niños que en general en la escuela la pasan muy mal. Porque son niños que son discriminados por los otros niños, son niños que no son contenidos por los adultos que están a su cargo. Entonces, finalmente, las familias prefieren sacarlos y dejarlos en una zona segura. Pero lamentablemente eso es injusto, eso es vulnerar a estos niños. Porque estos niños tienen todo el derecho a ir al colegio, tienen todo el derecho a compartir con otros niños, tienen todo el derecho a recibir la educación de calidad como todos los otros niños.
Claro.
Y también tienen el derecho a recibir amor, compasión, paciencia, todo esto que yo te hablo, que son habilidades blandas.
Así
entonces,
es.
Que los profesionales debiesen tener. En preescolar, que es mi área en la cual yo tengo mayor experiencia, no hay nada. O sea, ni siquiera hay protocolos, nada, no existe nada con respecto a las necesidades educativas especiales. En ciclo básico ya hay actualmente funcionando programas de integración escolar que se llaman PIE. Pero en preescolar no hay nada, ni siquiera hay el mínimo protocolo de recepción de un niño con una necesidad educativa especial.
Vamos a una pausa, Natalie, y volvemos aquí en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Natalie Gálvez, ella es educadora preescolar, magíster en educación, una persona que tiene varios estudios en estas materias, incluida la educación diferencial, pero a su vez tiene un hijo, un precioso Santino que tiene 5 años, que es autista, y entonces conoce muy bien todo este mundo, no solo a través de los estudios, sino que a través de su propia experiencia. Y hace un año decidió crear en una zona rural una escuela para infancia autista, para niños y niñas con síndrome de Down. Y además este año tiene mucho interés, ella está trabajando para incorporar infancia con parálisis cerebral. Cuéntame, ¿qué tipo de familias son las que llevan a sus hijas e hijos a tu escuela? Estamos hablando de las cercanías de Batuco, ¿no es cierto? Zona rural, como decía. ¿Qué tipo de familias son?
En la actualidad son familias del sector, ¿ya? Porque yo vivo en un sector más alejado de Batuco, de
claro,
Lampa.
Claro.
No vivo, no, en el fondo no vivo ni la escuela, está en una calle principal. Y ahí hacia adentro, me refiero hacia adentro, en un sector que está al interior de Batuco.
Ya.
Son familias que viven en ese mismo sector, la gran mayoría, porque en ese sector no había nada. No había nada, 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 no había ni siquiera una guardería, ni siquiera nada, o sea, no hay colegio, nada. Y yo empecé a armar esta escuela acá, en este sector, poco a poco. Empecé a arreglar la casa, la parcela, es una parcela. Empecé a armar el taller donde realizo las actividades con los niños. Y bueno, ha costado que lleguen familias porque justamente es por la ubicación donde está la escuela.
Okay.
Pero creo que de alguna forma es lo que tiene que ser, es lo que tiene que pasar, porque también he ido aprendiendo poco a poco, he ido armándome poco a poco, entonces de alguna forma he ido disfrutando el proceso poco a poco.
Cuéntame, ¿cuántas niñas, cuántos niños tienes en la escuela?
El año pasado, en diciembre, terminé con 5 niños el año, que estuvieron durante todo el 2022.
Ahora
en el verano están apareciendo muchos niños, están llegando muchos niños acá a la escuela. Así que estoy con harto trabajo porque estoy pasando de 5 niños a casi 10 niños.
Ah, estás duplicando. Cuéntame, ¿qué tipo de enseñanza? Cuéntame, Natalie, ¿qué tipo de enseñanza se imparte en tu escuela para infancia autista, con síndrome de Down? ¿Qué tipo de enseñanza es la que tú impartes ahí?
Bueno, la experiencia que yo realizo con los niños acá en la escuela son experiencias de una educación no tradicional. ¿A qué me refiero con esto? Es una educación no academicista, no competitiva, al contrario, es una educación que se basa en el desarrollo emocional de los niños, en el desarrollo de sus valores, en el desarrollo de sus habilidades blandas. Me interesa que los niños aprendan a reconocer sus emociones, a manifestar sus emociones de manera sana, que aprendan a conectarse con los otros niños, aprendan a ser empáticos, solidarios, con buenos compañeros, compasivos también. Yo creo que eso hace falta mucho. Y otro lineamiento importante de las experiencias tiene que ver con toda la educación artística. Realizamos muchos trabajos artísticos, muchas pinturas, manualidades, modelado, porque también eso contribuye mucho al desarrollo emocional de los niños. Hay niños que les cuesta hablar, les cuesta decir lo que sienten, pero a través del arte pueden comunicar muchísimo más. La música, la escritura, la literatura, el teatro, eso se trabaja bastante en la escuela.
Cuéntame una.
Y finalmente, el lenguaje. El lenguaje desde lo inclusivo también. Acá los niños aprenden a hablar de la manera que corresponde, la manera inclusiva. De repente suele pasar que uno escucha a los adultos que dicen, ay, este niño le dio la locura, por ejemplo. Claro. Entonces acá los niños no hablan así. A los niños se les enseña a hablar como corresponde, como les decía, de manera inclusiva. ¿Qué le sucede a tu compañero? No, mi compañero se desregularizó. Está en una crisis. Ah, sí, perfecto. Los niños aprenden de los otros niños, porque esta no es una escuela especial, esta es una escuela abierta a toda la comunidad, bien niños neurotípicos y niños con alguna condición. Entonces pasa que los niños neurotípicos aprenden de las condiciones. O sea, si un niño autista le da una crisis, los niños neurotípicos aprenden desde el lenguaje inclusivo que su compañero está en una crisis, no está en una pataleta, no es que sea un niño mañoso, sino que efectivamente una crisis. Y además, este año 2023 quiere incorporar el lenguaje de señas dentro de la educación de los niños, porque creo que es importante también abarcar lo inclusivo desde un lenguaje de señas que es muy necesario y que también denota que esta escuela le interesa incorporar a todos los niños y a todas las familias posibles.
Sí, tú antes de grabar este programa, yo te llamé por teléfono y tú me hablaste de tu deseo de que la escuela que has creado sea una escuela bilingüe. Yo te quiero ser muy honesta, yo pensé en el idioma inglés. Y tú me dijiste, acto seguido me dijiste, quiero enseñar el lenguaje de señas. Y la verdad es que yo quedé muy sorprendida. No lo suelo incorporar, que es un lenguaje a ser enseñado en una escuela. Así que te quiero agradecer mucho por ese aprendizaje. Mira, se nos ha ido el tiempo, pero te quiero preguntar porque el 19 de diciembre, que es el Día Nacional de No Más Femicidio en nuestro país, hubo un acto en la ciudad de Santiago. Ahí estabas tú, yo también fui y conocí a tu hijo Santino porque estabas con él de 5 años. Debo confesar que es un niño muy bello físicamente, es muy bonito. Bueno, y ahí obtuvimos tus datos que me permitieron llamarte después para grabar el programa. ¿Qué te llevó a esa actividad? ¿Tú eres activista? ¿Te limita a salir con Santino? Por el contrario, como madre de Santino, ¿sueles andar con él? Cuéntanos un poquito eso, que nos queda un minuto de programa.
Bueno, les quiero comentar que, bueno, Santino ahora está un poco despierto, así que si escuchan su vocecita por ahí...
Feliz, no te preocupes, que nos queda un minutito.
Bueno, Santino y yo somos una familia monoparental. Yo soy mamá soltera, y con Santino siempre hemos estado los dos juntos y siempre hemos hecho todo juntos. No tenemos redes de apoyo, y ese día que yo fui a la actividad participé porque, bueno, yo soy activista también y trabajo fuertemente por los derechos de las mujeres. Yo también soy una mujer que sufrí violencia intrafamiliar. También sufrió violencia vicaria por parte del padre de mi hijo y trabajo con las mujeres, y ahora en la escuela estoy tratando de incorporar a mujeres dentro de este espacio que me puedan colaborar con los niños, no necesariamente mujeres que quizás tengan formación académica sin incomodar a aquellas mujeres que sí la tengan, pero quiero abrir el espacio a mujeres que a lo mejor no han tenido la posibilidad de estudiar como yo y que necesitan y trabajar porque necesitan mantener a sus familias y que quieran aprender de inclusión y que quieran aprender de las necesidades especiales y que quieran aprender de las distintas miradas del mundo de estos niños. Me siento muy feliz de que hay algunas vecinas que se han ido motivando. Me siento muy realizada como mujer de poder ayudarlas a sentirse útiles, porque hay muchas mujeres que no se sienten bien porque no pueden acceder a recursos para su familia.
Claro.
Así es que,
Natalie, en este medio segundo que me queda, Natalie, te lo pregunto solo de chochera, nada más. ¿Hay alguna posibilidad de decirle hola a Santino o está dormidito para quedarme con su voz grabada en el programa?
A ver, déjame. Santinito.
De chochera, mira, solo de chochera, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra?
No, si llamó a la mamá. La mamá llama a la mamá de vez en cuando está durmiendo, pero creo que ahora volvió a dormir.
Lindo, precioso, ya lo dejamos nomás. Y la mamá eres tú, así que te estaba llamando en el sueño. Natalie, un abrazo grande, te agradezco mucho por esta conversación, tu honestidad, y no me cabe duda que en todas las regiones del país hay... niñas, niños autistas con síndrome de Down y que no tienen escuelas para llevar a sus hijas, a sus hijos. ¿Hay alguna posibilidad de comunicarse contigo en caso que alguien te quiera pedir algún consejo o te quiera ofrecer alguna colaboración? Porque yo sé que tú no, es muy difícil para ti encontrar redes de apoyo. ¿Hay algún teléfono, un correo electrónico?
Mi número de teléfono... es el 9-264-1651.
Muchísimas gracias. Y a usted que está escuchando el programa, continúe en la sintonía. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.